Hola, estás escuchando Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick Warren. El día de hoy en Esperanza Diaria del Pastor Rick, continuaremos con nuestra serie llamada Decisiones que sanan tu vida. En estas lecciones, el Pastor Rick ofrece una mirada bíblica en profundidad para superar las heridas, los complejos y los hábitos que nos retienen en la vida. Escuchemos al Pastor Rick con la parte final del mensaje llamado La Decisión de Crecer.
Dios es quien perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades. Él te guarda de la muerte y te bendice con amor y con su misericordia. Dios no te juzga ni te desprecia, más bien te bendice con amor y misericordia. Dios te da lo que necesitas, no lo que mereces. Entonces, si has estado luchando con un área en la que tienes una tendencia natural a caer, solo tienes que venir a Dios y decirle, una vez más, Señor, necesito tu perdón. No te puedes quedar ahí. Hay formas de superarlo, pero este es el punto de partida. Y sigues adelante. La Biblia dice que Dios sana a los quebrantados de corazón. Y cuando tu corazón es lastimado por algo que hiciste otra vez, Dios te recuerda que Él está listo para sanarte. Ahora, hay tres pasos más. Si vas a alcanzar tu objetivo, si vas a hacer todo lo que Dios quiere que seas, tienes que programar un tiempo diario con Dios. Tienes que llenar tu mente con su palabra. Tienes que enfocarte en el futuro y en lo que quieres alcanzar. No en lo que no quieres, ni en todas tus fallas. Tienes que dejar atrás, perdonar y enfrentar tus fallas de manera inmediata, rápidamente. Y luego, tienes que huir de la tentación. Pero no debes temer a la tentación, no le tengas miedo. Ese es el número 5. Huye de la tentación, pero no le tengas miedo. Muchas personas, cuando son tentadas, se sienten muy mal. Se sienten culpables y piensan que ni siquiera deberían haber sido tentadas. Pero eso es una mentira. Escucha, no es un pecado ser tentado. Así que no te sientas culpable cuando la tentación toque tu puerta. Es pecado ceder a la tentación. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero que no pecó. Él no cayó en la tentación. Eso significa que Jesús fue tentado en cada una de las tentaciones conocidas por el hombre, cada una de ellas. Pero no se dio por vencido. No es pecado ser tentado. Tu respuesta a esa tentación es lo que hace la diferencia. ¿Alguna vez te ha pasado que de repente llega a tu mente un mal pensamiento? Tal vez estabas orando y de repente te viene a la mente un mal pensamiento y te preguntas, ¿por qué pensé eso? ¿De dónde salió ese pensamiento? ¿De dónde vino? ¿Sabes de dónde vino? Vino de Satanás. Esto es muy importante. Tú no eres responsable de los pensamientos que tienes, pero sí de lo que haces con esos pensamientos.
El resto del mensaje de hoy lo escucharemos en tan solo unos momentos. Pero primero, si deseas registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick y encontrar otros excelentes recursos, ve a pastorrick.com. Así es, pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada Decisiones que sanan tu vida. Recibirás el audio completo sin comerciales y lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada Decisiones que sanan tu vida. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
No te sientas mal cuando seas tentado. Ya sabes de dónde viene. Largo de aquí, Satanás. Cuando el diablo te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Por cierto, un futuro extremadamente cálido. Él no tiene futuro, pero tú Sí. Y entonces, ¿por qué te llegan esos malos pensamientos? Simplemente llegan. Martín Lutero dijo que no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan un nido en ella. Por cierto, permítanme explicarles a hombres y mujeres la diferencia entre lujuria y atracción. La atracción no es un pecado. La lujuria, sí. Es normal que tanto los hombres como las mujeres se sientan atraídos por la belleza. Una mujer ve a un tipo bien parecido y va a pensar, es un galán. Si en este momento me vieras, pensarías lo mismo. Estoy seguro que no sería fácil para ti dejar de verme. Eso no es pecado. Está bien, eso es normal. La atracción no es la lujuria. Es lo que haces con la lujuria. Si una mujer guapa viene hacia un chico, él va a pensar, wow, qué guapa está. Eso no es lujuria, amigos. Eso es atracción. Y Dios nos hizo a los hombres que sintiéramos atracción por las mujeres. Y Dios hizo que las mujeres se sientan atraídas por los hombres. Esa es una atracción normal dada por Dios. La diferencia radica en lo que haces después de sentirte atraído. Si piensas a desvestirla en tu mente, si comienzas a desear tener sexo con ella, si empiezas a pensar en que te gustaría dejar a tu esposa para tenerla a ella, eso sí es lujuria. Pero la atracción no es lujuria. Muchos muchachos se sienten culpables y se castigan ellos mismos cuando sienten atracción por una chica. Y esa atracción fue dada por Dios. Si te atraen las mujeres, ¡felicidades! ¡Eres un hombre! Así Dios te creó. El ser atraído por alguien no es pecado. Es pecado si manejas mal esa atracción. ¿Sí me di a entender? Ahora, como un hombre normal, si me atrae otras mujeres, eso no está mal. Lo que estaría mal es si actuara o pensara de manera incorrecta. Eres maduro cuando tus acciones son el resultado de tu compromiso y no de la atracción que puedas sentir por alguien. ¿Tiene sentido lo que digo? Eso es madurez. Y Dios quiere que todos vivamos de acuerdo a nuestro compromiso y no que actuemos conforme a nuestros deseos. Por ejemplo, si tú y yo tuviéramos una discusión muy fuerte, naturalmente querría golpearte. Eso no significa que lo haga. Puede que me sienta muy enojado y que quiera golpearte en la cara. Pero una cosa es que llegue un momento en que quiera hacerlo y otra cosa es que lo haga. Amigos, no siempre es correcto hacer lo que quieres hacer. ¿Tiene sentido? Eso se llama madurez. ¿Me doy a entender? Así que huyo de la tentación, pero no le temo. Las tentaciones van a seguir viniendo a mi mente. No te sientas mal. Tú ya sabes de dónde vienen. Algunas personas realmente se avergüenzan porque han sido cristianas ya por 20 años y no entienden por qué siguen batallando con esa tentación. Déjame decirte un pequeño secreto. Cuanto más te acercas a Dios, más serás atacado por Satanás. Si no estás cerca de Dios, Satanás ni siquiera se preocupa por ti, porque tú mismo estás echando a perder tu vida. Pero si te acercas a Dios, Él te va a atacar más. De vez en cuando publico estas pequeñas gemas de revelación, y el otro día publiqué un tuit a pastores jóvenes y les dije, «Muchachos, si tienen éxito rápido en sus ministerios y no tienen problemas, solo dense cuenta de que Satanás está más que feliz de esperar hasta que obtengas algo de fama. Está feliz de dejarte tranquilo por mucho tiempo y de que te vuelvas famoso para luego derramar todos sus ataques, porque así podrá causar más daño». Yo creo que Billy Graham probablemente fue una de las personas más tentadas en su tiempo. ¿Por qué? Porque Satanás quería que cayera en pecado. Y no olvides que, dada la circunstancia correcta, eres capaz de cualquier cosa. Yo también. Por eso debemos caminar humildemente delante de Dios. Entonces, no es un pecado ser tentado, pero la Biblia dice que tenemos que huir de tales situaciones. 1 Corintios 16:13 dice, «Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes». Date cuenta que dice, «Manténganse alerta». Eso significa que necesitas saber cuáles son las cosas que te tientan y mantenerte alejado de ellas. Hay dos cosas de las que necesitas alejarte. Aléjate de las situaciones tentadoras y de las personas tentadoras. Situaciones y personas que te llevan a ser tentado con mayor facilidad. Si no quieres que te piquen las abejas, mantente alejado de ellas. John Baker siempre dice que si pasa muy seguido por una peluquería, tarde que temprano terminará cortándose el cabello. Es verdad. Si tienes un problema con el alcohol, por favor, no vayas a un bar a comer un sándwich. Si tu problema es el alcohol, sencillamente no vayas a un bar. Aléjate de ellos. Por eso es muy importante que sepas qué es lo que te tienta. Cuando te tienta, dónde te tienta, quién te tienta y sencillamente mantenerte alejado de esas situaciones. Si te sientes tentado cuando visitas las librerías del aeropuerto, no vayas a las librerías del aeropuerto. Si te sientes tentado por cierto canal, no tengas ese canal en tu televisor. ¿Tienes bloqueo de canales en tu televisor? Yo sí. Y la persona más joven de mi familia ahí en la casa es mi esposa Kay. Ya no tenemos hijos en casa, pero ¿sabes qué? No quiero ni siquiera estar cambiándole los canales y de repente que aparezca una imagen indebida. ¿Qué fue eso? Ni siquiera quiero ver algo así por un instante. Necesitas evitar situaciones tentadoras. Y también necesitas evitar estar con personas que te lleven a ser tentado. Escuchen el siguiente verso. No te dejes engañar. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Hay algunas personas con las que debes dejar de relacionarte. Puede haber algunos amigos tuyos que necesitan dejarlo de ser. Porque siempre es más fácil que un amigo te tire a que tú lo levantes. Hay algunos amigos que debes dejar. No son realmente amigos. Si te están alejando de Cristo, no son buenos amigos. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Hay tanto de qué hablar sobre esto, pero permíteme darte dos áreas importantes de las que debes huir. Una de ellas es la tentación sexual. La Biblia dice en 1 Corintios 6:18, huyan de la inmoralidad sexual. No dice que argumentes o que pelees contra ella. No, dice que huyas. Cuando José fue tentado por una mujer en el Antiguo Testamento, él salió corriendo, dejó su ropa. Si tienes que dejar algo, no importa, corre, huye. No te hagas el fuerte. No quieras razonar y argumentar en contra de la tentación. Es tiempo de huir. Cuando era pastor de jóvenes, constantemente les decía a los muchachos que no decidieran ser puros hasta encontrarse en el asiento trasero del automóvil. Necesitas tomar la decisión mucho antes. Así, no vas a terminar en el asiento trasero de ningún automóvil, porque si terminas ahí, es porque estás siguiendo a tus hormonas y no a tus planes. Y en ese momento, vas a perder, porque seguramente tus hormonas le van a ganar a tus planes. Por eso necesitas huir de esa situación. No luches contra eso. No digas, no voy a tomar esa bebida, o no voy a leer esa revista, no voy a ver ese canal, no voy a perder la paciencia. No, simplemente huye de la situación. Solo aléjate de eso. ¡Corre! No solo huyas de las tentaciones sexuales, también huye de la tentación del dinero. Yo sé que eso va a incomodar a más de uno. La Biblia dice en 1 Timoteo 6, 9 y 10. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Este es uno de los pasajes de la Biblia más malinterpretados. No dice que el dinero es la raíz de todo mal. No, el dinero es una herramienta, pero el amor al dinero es la raíz, es una de las tres raíces del mal. El amor al dinero es la raíz de todo tipo de maldad. Algunas personas con ambición al dinero se han alejado de la fe y se han causado muchos dolores y sufrimientos. Se han vendido por dinero. El verso 11 dice, tú, en cambio, hombre de Dios, huye. Ahí está otra vez esa palabra. ¡Huye! Huye de la codicia. Huye de todo esto. Huye del deseo de que ganar dinero sea la prioridad en tu vida. El verso 11 sigue diciendo, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. En otras palabras, no luches contra esa tentación. Huye de esa tentación y enfócate en practicar estas virtudes. Número 6. Si quieres alcanzar tu objetivo, si vas a crecer continuamente, debes ser parte de un grupo de apoyo continuo. Sé parte de un grupo de apoyo continuo. Ahora, nuevamente, no tengo que hablar mucho al respecto porque aquí todo el tiempo hablamos de grupos pequeños. Tenemos 4,500 de ellos en nuestra iglesia. Hay dos razones principales por las que necesitas estar en un grupo de apoyo. Primeramente, por la oración. Y en segundo lugar, por el ánimo que un grupo pequeño te puede dar. La Biblia dice en 2 Corintios 1, 10 y 11, hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. O sea, que Dios nos sigue restaurando, nos ayuda en nuestra recuperación, nos renueva. Y sigue el verso, y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Necesitas otras personas en tu vida. ¿Cuántas veces me has escuchado decir que no vas a mejorar por tu cuenta? Si pudieras, lo harías, pero no puedes. Necesitas a otras personas. Dios nos hizo para que nos necesitemos unos a otros. Por eso tienes que estar en un grupo pequeño. Déjame hacerte unas preguntas. ¿Tienes amigos que estén orando por ti? ¿Estás orando por alguien? ¿Tienes un grupo pequeño que ore por ti? Si tu respuesta es no, me preocupa tu situación. Porque estás solo, estás indefenso, no tienes a nadie más que te brinde apoyo en la oración. Yo siento cuando mis amigos están orando por mí. Necesitas que buenos amigos oren por ti. Necesitas ser parte de un grupo pequeño. Necesitas un grupo pequeño que te apoye orando por tus necesidades. Y también tú orar por las necesidades de ellos. También necesitas ser animado constantemente. Por eso, también la Biblia en Hebreos 10:25 dice, no dejemos de asistir a nuestras reuniones, como hacen algunos, sino animémonos unos a otros. En otras palabras, no renuncies a tu grupo pequeño, no dejes de reunirte con otros creyentes. Más bien, debemos seguir animándonos unos a otros. Necesitas ser animado continuamente. Algunas personas dicen, probé ir a un grupo y realmente no me gustó. Pero solo porque un grupo pequeño no te funcionó esa vez, no significa que te rindas en buscar y ser parte de un grupo pequeño. Es como cuando vas a un médico y no te gusta. No por eso nunca más vas a visitar a otro médico. O cuando no te gusta un restaurante, no decides nunca más comer fuera de tu casa, ¿o sí? No caigas en la mentira de que no puedes ser constante en reunirte. Si no pudiste ir un tiempo, no importa. Vuelve a intentarlo. Si hoy se te pasó la hora de la comida, ¿nunca pensarías en no volver a comer porque fallaste una vez? No. Si se te pasa una comida, ¿qué haces? En la próxima, pues te desquitas y tal vez comes hasta un poquito más. Y no pasa nada. No piensas en renunciar a comer. Quiero decir, digamos que una de mis metas en la vida es que necesito 8 horas de buen sueño cada noche para dormir bien y así honrar a Dios teniendo la fuerza y la salud para hacer lo que necesito hacer. ¿Sabías que los pastores viven como médicos? ¿Que estamos de guardia las 24 horas del día? Y nuestros planes continuamente los tenemos que modificar. Ayer me acosté a las 5:30 de la mañana y tuve que predicar 2 veces anoche. Ahora, no por mi inconstancia en dormir 8 horas diarias voy a decir nunca más dormiré. Eso sería ilógico. Si has sido inconstante en tu grupo pequeño, no te rindas. Continúa hasta que sea parte de tu vida. Número 7. Sigue a Cristo hasta la meta final. Sigue a Cristo hasta la meta final. Una de las más grandes promesas de la Biblia es Filipenses 1:6, que dice, y estoy seguro. O sea, significa, lo sé con certeza. de que Dios, que ha comenzado en ustedes una labor tan excelente, la llevará a feliz término en espera del día de Cristo Jesús. Date cuenta que dice que la labor que Dios comenzó en ti la llevará a feliz término. Lo que Dios comienza, Él termina. Puede que te sientas un poco desanimado en este momento, pero tengo un versículo para ti. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No te rindas. El que comenzó la buena obra en ti, la completará en el día de Jesucristo. No sé por lo que estás pasando, pero te puedo asegurar que nuestro Dios no ha terminado su trabajo en ti. Él será fiel en completarlo. Que la gracia de Jesucristo, que el amor del Padre, que el poder del Espíritu Santo te bendiga esta semana mientras buscas continuar viviendo para Él, y que te bendiga en cada área de tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Esto es Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando la serie llamada Decisiones que sanan tu vida. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada Decisiones que sanan tu vida. Recibirás el audio completo sin comerciales y lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada Decisiones que sanan tu vida. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Aquí está el Pastor Rick con una reflexión final.
Quisiera cerrar hoy hablando un minuto acerca de tu ministerio. ¿Sabes algo? Dios te ha dado dones. Te ha dado tus talentos, habilidades, tu corazón, tu personalidad, tu diseño espiritual para hacerte quien eres. Y estás diseñado para servir a Dios. Puede que no hayas escuchado esto antes, pero todo creyente es un ministro. No todo creyente es un pastor, pero todo creyente tiene un ministerio, tiene un servicio, tiene una forma de hacer la diferencia. Es tu forma de contribuir al mundo. Cada vez que utilizas tus talentos y tus dones para ayudar a otras personas en el nombre de Jesús, estás ejerciendo tu ministerio. ¿Cómo sabes cuál es tu ministerio? Bueno, tienes que observar tu diseño espiritual, tus dones espirituales, tu corazón, tus habilidades, tus talentos, tus experiencias en la vida. Cuando utilizas esas cosas para ayudar a otras personas, y no se trata de nada misterioso ni de nada atemorizante, solo se trata de que seas tú. Cuando las usas, Dios no espera que seas alguien distinto. Él quiere que seas tú, cuando eres tú mismo para la gloria de Dios. Ese es tu ministerio. Y te preguntarás, ¿cómo puedo servir a Dios cuando no lo veo? Bueno, servimos a Dios al servir a los demás. Si no estás involucrado en algún tipo de servicio cristiano en algún lugar, necesitas darte un tiempo esta semana para encontrar un lugar en el que puedas servir. Puede ser una iglesia local. La cosa es que puedas decir, quiero involucrarme en un ministerio aquí. Y luego, animar a las personas que Dios ha puesto en tu vida.
Sintonízanos en el próximo programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.